Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio. Es el 1225. Estamos aquí vía streaming para toda América Latina, desde Colombia, Estados Unidos y Chile. Desde Santiago, por acá Andrés Nieto los saluda. Ya está Dani Marulanda en segundos desde el Retiro Colombia. Kenny Garay va a estar ausente unos días. Se encuentra en trabajo de campo, dirían algunos. Trabajo de terreno.
¿Sí? Ya que lo mandamos para la Champions League. Nos va a reportar la próxima semana desde la Champions League.
Exacto. Kenny viajó hacia París, Francia, con su familia y va a ver el juego de París Saint-Germain con Barcelona. Vamos a tener reportes desde allá. Pero empecemos hablando de la Major League Baseball. Tenemos mucho béisbol para contarles. Y de los Atléticos de Oakland, que parece todavía no se van a Las Vegas. Hicieron todo el proceso del cambio de ciudad de Oakland, California, hacia Las Vegas, Nevada. Pero hasta que no tengan la casa lista no se pueden ir. Dani Marulanda, hombre, ahora sí, lo saludo de forma muy especial. Un abrazo para usted en el Retiro Colombia.
Lo mismo para usted, Andrés, donde esté también quien el abrazo especial y por supuesto a todos nuestros telespectadores, oyentes, streamers en todo el mundo. Sí, Andrés, esa es la clave. Lo que pasa es que no se van para Las Vegas porque no hay casa, no hay estadio. El estadio se demora por lo menos unos 3 años. Se espera que el estadio de Las Vegas para los Atléticos de antes de Oakland se inaugura en el 2028. Entonces Oakland dice, no, de todas maneras nos tenemos que ir de este estadio vetusto, antiguo, que no van ni 5.000 personas a vernos. Exacto. Entonces van a jugar solo este 2024 allá, pero 3 años del 2025 al 2027, o sea, temporadas 2025, 2026 y 2027, van a jugar en Sacramento. Muchos no sabrán que Sacramento es la capital del estado de California. Ya. Pero van a jugar en un parque de pelota que es de ligas menores. La capacidad máxima que tiene el escenario es de 14.000.
Ah, perfecto.
O sea, adaptándole unas tribunas modulares.
Exacto.
Pero la gente dice, si es un equipo que van solo 5.000 a verlo, pues 14.000 va a ser gigante para ellos. Pero cuando usted ve las dimensiones del terreno de juego y ve pues, que usted parquea el carro y casi que entra al estadio, sí se ve muy diferente a los parques de pelota de grandes ligas. Y yo quiero ver cuando Tani juegue allá, si le toca jugar a Juan Soto, cuando peguen un batazo y le quiebren un vidrio a un retrovisor a un carro que esté parqueado ahí al lado del jardín, qué va a decir grandes ligas de esa situación. Pero bueno, también hay momentos de volvernos románticos, del folclore, de que el béisbol no tiene que ser pues en superestadios y les va a tocar jugar así 3 años en Sacramento a los Atléticos y a los fanáticos de este equipo.
Bueno, hace poco estábamos hablando en un episodio anterior de En Fútbol, aquí también se habla de fútbol, de lo que pasó en Colombia con el equipo Alianza Petrolera, que se fue a Valledupar y cambió de estadio y bueno, a propósito, en Valledupar tiene un estadio muy bonito, la grama está muy buena.
Ahora sí, estado, pero
no tienen ese equipo ahora.
Garay que estaba sorprendido, pues que a mí porque no me sale ese acento urumitero tan bonito que tenemos en esa región de Colombia, pero compadre, eso no, allá no le gusta, no es vallenato y la parranda que van a ir a ver fútbol, ¿no?
Exacto,
el fútbol es un mercado que todavía no está consolidado. Exacto, o sea que no, hay un equipo
un equipo que va de ciudad en ciudad, ¿qué afición va a crear? O sea, es imposible.
Sí, no, exacto. Bueno. Es una región hermosa para los que les guste la música muy popular de Colombia, que es el vallenato, en fin.
Los que les gusta ir al río Guatapurí.
Exacto, pero para el fútbol no es un mercado todavía.
Bueno, óigame, a propósito de béisbol, hermano, encontré una de un amigo suyo, Eurly Pérez, cirugía Tommy John. Se pierde toda la temporada. ¿Le va a hacer falta el derecho dominicano?
No, es que si a los Marlins les ha llegado malas noticias de este año, todas se les han juntado. Es que este año, Andrés, los dos mejores jugadores de lanzadores que tienen los Marlins este año no van a jugar. Primero Alcántara, que Alcántara se hizo esa cirugía el año pasado y este año no alcanza a recuperarse. Y Eury Pérez es como la versión, no, uno dice la versión miniatura de alguien que es muy grande. Lo que pasa es que Eury Pérez es más alto que Alcántara, entonces no podríamos decir lo mismo. Pero él imita todos sus movimientos, lo tiene como su ídolo, él lo trata como si fuera un hijo pequeño. Y son tan unidos que hasta se lesionaron de lo mismo. Va también para cirugía de Tommy John. Increíble. Y eso quiere decir que Eury Pérez tampoco lo disfrutaremos este año con los Marlins. O sea, no, este año de los Marlins va a ser, por eso es que no han ganado ni un partido, Andrés.
No ganan nada, ¿no? Todavía no han ganado ni uno.
Son 30 equipos en Grandes Ligas, le recordamos a nuestros streamers.
Auditores.
Y solo hay uno que no ha ganado un juego. ¿Quiénes son? Los Marlins. Es el único, porque en la jornada anterior los Mets, que no habían ganado, por fin ganaron un juego. Entonces, ese deshonroso lugar solo le queda en ese momento a los Marlins. Es el único que no ha ganado.
Bueno, ahí está, pues ahí le... Bueno, y tenemos también, óigame, estaba viendo que hay sobreocupación en Estados Unidos, en algunas ciudades donde se va a poder ver el eclipse. Uh-huh. Eso está, el Airbnb está totalmente full, así que la gente está, todos quieren ir a ver el eclipse, y por esa razón también afecta algunas disciplinas deportivas. ¿De qué hablamos? Justo con el béisbol.
Sí, y justo los Yankees de Nueva York. Los Yankees tenían programado para el lunes, que va a ser el día del eclipse, el lunes 8 de abril, jugar contra los Marlins a las 3 de la tarde, hora este. Como a esa hora, en ese momento, estaría terminando lo del eclipse, pues obviamente ellos por todos esos temas de logística han decidido, no, retrasemos el juego. Entonces va a arrancar a las 6 de la tarde, hora este en los Estados Unidos de Nueva York, para poder que la gente disfrute el eclipse. Este eclipse, Andrés, también se va a disfrutar mucho en México. O sea, como que la parte, en esta ocasión, toda Norteamérica va a tener más opción. Aquí en Colombia se habla solo como de las islas de San Andrés, o sea, no en el interior del país. Y yo sí recuerdo mucho este eclipse solar, porque estos son impresionantes. Este es el eclipse donde, pues, se hace de noche unos minuticos, por así decirlo. Sí, o sea, se oscurece todo. Entonces, yo recuerdo mucho, la última vez que se dio este eclipse fue en el año de 1991, en julio. En ese momento yo me estaba enamorando de todo este cuento del deporte americano a través de los mexicanos. Y en México el eclipse se dio de forma total. Yo estaba en el colegio en época de vacaciones y me impresionó mucho en el momento en que Televisa transmitía, pues, todo este acontecimiento, unas cámaras en un zoológico. Y en el zoológico los animalitos, cuando se empezó a oscurecer, fueron a buscar su manera de ir a dormir. ¿Cómo sería la sorpresa de los animalitos 10 minutos después cuando trae el sol? ¿Qué dirán? ¿Qué noche tan cortica? ¿Qué pasó acá?
A mí también me pasó hace 3-4 años cuando llegué a este país, a Chile, también hubo un eclipse solar, también eso fue un acontecimiento.
Total.
Se llenó de turistas, el país estaba paralizado y efectivamente me tocó vivir en Santiago. Se veía mucho mejor en el norte, en la zona de Antofagasta, pero en Santiago sí se alcanzó a oscurecer y bajó la temperatura. Es un fenómeno natural, bien lindo, increíble. Maravilloso.
Y me sorprendió porque el periodista Zabludowski, uno de los referentes que
Jacobo Zabludowski
ha tenido la historia del periodismo en México, claro, ese día, que era un 11 de julio del 91, dijo: aprovechen que el próximo se va a ver el 8 de abril del 2024.
Imagínense.
O sea, ¿cómo está eso de planeado? El estudio a lo que ha llegado. Yo no le parecería, el 2024, si iremos a llegar por allá, imagínense, ya estamos a 3 días de eso.
Bueno, muy bien, ahí está. El eclipse también afecta a los Yankees, pero espero que en el rendimiento deportivo no vaya a afectar a los Yankees.
Ojalá los afecte, porque juegan con los Yankees, por favor.
No, señor, no va a pasar nada. Al contrario, van a mejorar su rendimiento.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, Marulanda, hablemos un poquito de NBA, porque tenemos dos jugadores muy importantes que se han golpeado, que tienen problemas físicos. Primero hubo algo de temor de susto con un jugador de los Pelicans de New Orleans. Ya saben de quién hablan, Zion Williamson. Pues se lesionó un dedo de la mano. Estaba bloqueando un tiro en el medio tiempo, en el partido ante Orlando Magic. Él juega para los Pelicans. Pero alcanzaron a revisarlo, examinarlo, y pudo seguir jugando. Dijo: sí, me golpeé duro contra el tablero, pero se prendieron las alarmas en el equipo de los Pelicans, porque los Pelicans tienen posibilidad de llegar a los playoffs con este jugador que, pues, pintaba para muchos, se proyecta, y parece que ya ha podido lograr desarrollar su juego en el equipo de New Orleans. Así que Zion Williamson afortunadamente no tuvo nada grave, y mientras llega el camión, hablemos de los Knicks de Nueva York, que también se quedaron sin un... Este sí, definitivamente, se quedaron sin un jugador muy importante.
Andrés, no se asusten, nos están saludando acá de estos vehículos de carga pesada que pasan, que están escuchando nuestro podcast y se emocionan cuando hablamos de la NBA. Y les vamos a dar una mala noticia para los seguidores de los Knicks de Nueva York. Julius Randle, que es uno de los jugadores, pues, más interesantes del equipo, desde finales de enero tuvo una lesión y lo han cuidado, a ver si lo tenían para postemporada, pero definitivamente ya hay un partido oficial médico. No juega más este año Julius Randle. Se pierde el resto de la temporada con los Knicks, es una baja muy importante, y yo creo que los Knicks no van a llegar a ningún lado ya con esta ausencia, aunque tienen a Brunson, han tenido un buen equipo, él les hacía mucha falta, o les hace mucha falta en la organización de este equipo, Julius Randle.
Algo de tenis también aquí en este podcast, la sacó del estadio, y Rafa Nadal se dio de baja del Máster de Monte Carlo por esa rebelde lesión que no, bueno, y todo parece indicar, si no está en Monte Carlo, ya comienza la temporada de polvo, de ladrillo, de arcilla, de tierra batida, dirían los españoles. Recordemos que Rafa se sometió a una cirugía de cadera y desde entonces solo ha estado en 3 duelos competitivos. Estuvo en Brisbane comenzando el año, hubo una gran expectativa, dijo, no puedo estar en el Abierto de Australia. Este tenista ha ganado 11 veces el Abierto de Monte Carlo, pero dijo que no iba a estar, dijo así, tajante, contundente, simplemente mi cuerpo no me deja. Todavía no sabemos nada de lo que va a pasar para el Abierto de Francia, pero por ahora no tendremos a Nadal en Monte Carlo, querido.
Andrés, soy muy cansón con mi misma perorata, pero es que más o menos llevo 2 años, casi 3 años, diciendo Rafa Nadal está simplemente para concentrarse en jugar la gira de polvo de ladrillo.
Pero mire que no empezó en Monte Carlo ya, no pudo.
Pero ¿por qué? Porque se fue a jugar en territorio de Oceanía, los torneos de campo duro. ¿Para qué? Claro. El esfuerzo que él tiene en la rodilla, yo diría, él siempre debería estar simplemente pensando, yo puedo ganar realmente el Roland Garros, los otros Grand Slam ya no tengo cómo ganarlos, ¿para qué me voy a eso? Y creo que está tan complicado el tema que hay muchos cercanos que dicen que no se asusten o no se asombren si en Roland Garros lo juega y dice bye bye al mundo competitivo de la ATP. Podría ser su último Roland Garros este año.
Bueno, y miremos, viejo Dani, hombre, Pegula, Jessica, están jugando un torneo en Charleston, en Bogotá, WTA. Sí. Ya Pegula está en cuartos, pero una que no ha podido recuperar su nivel, una que usted quiere mucho y admira, Aun Jabeur, la tunecina, volvió a perder otra vez, le ganó Danielle Collins, que viene de ganar el Master 1000 de Miami, le ha ganado a Aun Jabeur, viene volando esta chica. Danielle Collins, que dijo que definitivamente esta era su última temporada, ya, no va mal, así esté ganando y le vaya bien en su último año.
Le voy a dar una tareita a usted para que nos investigue qué ha pasado con Aun Jabeur después de su final de Grand Slam. Si, es que ya no solo ha sido interesante para jugar al tenis, ella ha sido una líder femenina en muchos movimientos, porque es una mujer. Entonces, yo no sé si toda esa cantidad de tiempo que tiene que invertirle a todas otras cosas de su vida hace que no esté en el mismo nivel. Pues se atrevería uno a pensar hoy, porque es muy llamativo, que ser una finalista de un Grand Slam en la mayoría de los torneos esté yendo tan rápido sin tener la máxima categoría frente a las otras rivales.
Si hay un deporte con mucha irregularidad es el tenis femenino, donde no se alcanzan a consagrar figuras durante mucho tiempo. Hay mucha inestabilidad en este deporte, como el de Camila Osorio, que tiene unos momentos muy buenos, otros muy regulares. Estamos en el momento bueno, Dani Marulanda, en Bogotá, Colombia.
Exacto, pero llega a Sweet Home. ¿O no? Llega a su casa siempre.
Se le ayuda. Pero mire que no ha ganado los 2 últimos torneos.
Pero sí, pero lleva 4 veces ya con esta versión, donde ha llegado por lo menos a los cuartos de final. O sea, estar entre las 8 mejores. Lo hizo en el 2021, donde ganó el torneo. Lo hizo en el 2022, ahora 2024. Y antes lo había hecho en el 2019. O sea, ella se siente bien jugando en casa, en Colombia. Así Bogotá es una ciudad con una altitud muy diferente a donde ella nació. Pero le ha ido bien. Está, reitero, en cuartos de final y es la ocasión número 12 en su carrera que llega a los cuartos de final de un torneo de la WTA, que no es un dato menor. Eso es lo que le ha permitido a ella prácticamente mantenerse en los últimos años siempre en el top 100, y ahora pues intentará este fin de semana, tiene que eliminar a Tatiana María, la actual campeona del torneo, si quiere verse el domingo en una final nuevamente de ese torneo WTA en Bogotá.
Bueno, Marulanda, mire, le voy a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con mucho lo que hablamos aquí, como estamos en pleno Final Four. Usted sabía, Marulanda, y esto es como para Santiago Pájaro, ¿usted sabía que los equipos olímpicos de Estados Unidos no los patrocina el gobierno? Los patrocinan las mismas universidades. Son apoyos financieros que tienen, aparte de los deportes más populares, como el fútbol americano o el baloncesto, pues estos otros deportes, todos son potenciados desde las universidades por los dineros que reciben de las competiciones en los deportes más populares. Hay preocupación ahora en el Comité Olímpico de Estados Unidos porque gimnastas, luchadores y muchos deportistas de decenas de deportes olímpicos parece que los va a afectar en la economía. ¿Por qué? Justamente porque aquí lo hemos contado, que los ingresos de buena parte del sistema colegial americano ahora se van a ver beneficiados con la llegada de la... Estamos hablando hace poco de cómo se disparó el rating en las finales de baloncesto ahora, el femenino. Total. Y ya se han interesado, obviamente, las grandes cadenas. ESPN ha negociado un acuerdo televisivo por 6 años, $7,800 millones para el playoff del fútbol americano colegial. Y todo ese dinero, pues obviamente entra para las universidades. Pero existe la posibilidad que este negocio, que está vigente hasta el 2032, pueda renegociarse si la NCAA expande el torneo de 68 equipos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues existen unos recursos, unos ingresos, pero se van a ver beneficiados directamente los jugadores de los equipos más populares, en detrimento de los otros jóvenes que practican otros deportes y que estaban financiados por esos equipos. Parece que no les va a llegar ya ese dinero directamente en este nuevo acuerdo económico que hay con los jugadores de baloncesto y de fútbol americano en las universidades. Perjudicados los otros deportistas. Estamos hablando de una cifra bien interesante, Dani. Estoy hablando, aquí estaba viendo el informe, son casi el 68, casi el 70% de deportistas de otras disciplinas. Son 5.900 programas de deportes pequeños, como le dicen ellos, en 360 escuelas que dicen las escuelas están gastando $5,000 anuales en lo que ellos llaman los deportes no rentables. Esa plata parece se está perdiendo. Esos $5,000 anuales en deportes no rentables, Dani.
En toda esa explicación usted lo acaba de decir muy claro al final, no rentables. Esto podrá sonar muy crudo, pero es la realidad. El deporte se ve como negocio en Estados Unidos. Y hay deportes que tienen la posibilidad de captar mucha atención, muchos sponsors, muchas transmisiones de medios de comunicación. Y los deportes que no tienen ese arraigo, pues es que no se puede hacer. O sea, dígame usted, yo he visto que transmiten en la lucha, torneos de squash, de badminton, pero no tienen tanto mercado. Entonces todos estos deportistas, pues obviamente se van a sentir perjudicados, pero es la ley de la vida. Si estás en un deporte que concentra más atención del público, pues obviamente vas a tener más réditos, más recursos con respecto al otro. Lo que no sé qué vaya a pensar los comités olímpicos o el Comité Olímpico de Estados Unidos y todas sus federaciones es que con ese modelo China les va a tomar ventaja.
Pero totalmente.
China va a tener la posibilidad de ofrecer mejores garantías a sus deportistas y Estados Unidos, si solo los hay pues, prácticamente todo profesional, va a perder más importancia en todo el ciclo olímpico.
Exactamente. Así es, claro, porque todo ese dinero llega entonces para estos deportes, la realineación de los deportes como el fútbol americano, el baloncesto, los contratos televisivos, los basquetbolistas han pedido aumentos también en los salarios, se ha medio semiprofesionalizado la actividad deportiva en los college y ellos quieren esa plata y dicen, pues si nosotros estamos dando ese dinero, ¿por qué no nos pagan a nosotros? Y las universidades pues no van a poderle pagar entonces a estos pequeños deportes. Preocupación entonces en el sistema olímpico americano con esta noticia que nos ha llegado de los Estados Unidos. Así como ahora con el automovilismo, hay expectativa porque se nos viene el Gran Premio de Suzuka en Japón, Fórmula 1. ¿Será que vuelven a barrer otra vez los Red Bull? ¿O los Ferrari están tan fuertes como demostraron en la última carrera, Marulanda?
Ese es el gran dilema y esa es la expectativa que hay. Lo interesante que hay en la Fórmula 1, apenas se va para la cuarta válida de la temporada, pero todavía está muy nivelado el proceso de clasificación entre Ferrari y el equipo de Red Bull. Solo hay 4 puntos de diferencia. O sea, parece que va a ser dominante Max Verstappen, pero Ferrari, pues con diferentes circunstancias de carrera, hasta el momento se mantiene ahí. Entonces, en Japón va a haber expectativa de que la gente se va a emocionar viendo el duelo entre estas dos escuderías. Eso sí, no creo que sea un horario muy cómodo para usted, porque será el domingo, una de la mañana, hora de Chile, cuando apenas estemos dándole la bienvenida al domingo, ya 7 de abril.
Claro que aquí en el hemisferio sur, por acá muy lejos en el sur, ya se cambia la hora, una hora menos a partir del sábado a las 23:59, hay que atrasar una hora el relojito.
Por eso le digo que sería la 1 de la mañana porque normalmente serían a las 2, entonces le va a tocar a la 1,
Ahora por estos días y con el cambio de estación, imagínate que yo trabajo desde las 7 de la mañana en el programa Arriba a la Quinta de Radio Somos, trabajo de noche hermano, o sea me toca la primera hora a oscuras.
Claro.
Me toca trabajar, imagínense, para despertarme con la lamparita del celular, para no despertar a la compañía, con la lamparita. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por seguirnos en FMX Sur. Eduardo, un abrazo para todos en el sur de la Florida. Se retransmite por el canal de Casale Sports, una plataforma deportiva con grandes contenidos para que la siga en YouTube, canal Casale Sports, también nuestras cuentas en redes sociales, las cuentas de Dani Marulanda, 13 no se la pierdan en Twitter, una de las más exitosas que yo haya leído en los últimos tiempos. Dani, por favor, síguenos enriqueciendo con tu conocimiento deportivo. Marulanda, a Kenny Garay en trabajo de campo en París, Francia. Tendremos algunos reportes en los próximos episodios. Muchas gracias por seguirnos, por hacer su contribución, por suscribirse a este podcast que se llama...
Este es el podcast La Sacó del Estadio.